Bienvenidos al episodio 138, ¿verdad? El episodio pasado Juan Diego mencionó, creo, si no estoy mal, episodio 137. Pero hoy estoy solita, Chini, me vas a hacer falta en este episodio, te amo mucho. Pero hoy voy a estar acompañándolos en este episodio. Gracias a todos por vernos, escucharnos, valorarnos. Lo agradecemos muchísimo. Amamos cada vez que alguien se nos acerca y nos dice gracias por el contenido o hace referencia a algún episodio. De verdad que no lo tomamos para nada a la ligera y nos motiva mucho a seguir. Así que el día de hoy voy a estarles compartiendo algo que Dios puso en mi corazón para nuestro equipo. Nuestro equipo de la red, si estás en casa de Dios me vas a entender perfectamente que es una red, pero si tú me estás escuchando y dices, Meli, ¿qué es eso? Trabajamos a través del modelo de Jesús, hacer discípulos, y tuvimos un retiro en donde estaban todos nuestros discípulos o parte del equipo y parte del equipo, ¿verdad? Entonces Dios puso en nuestro corazón con Juan Diego de hablar en el retiro sobre madurez. Y Dios habló, fue súper extraño la forma en la que me dio este mensaje, porque me puso en mi corazón orar por restaurar la relación de los papás hacia los hijos, o viceversa, de los hijos hacia los papás. Y entendí luego de tener el mensaje por qué. Así que aquí va. La enseñanza la titulé de que cada año nos parezcamos más a Jesús. Quiero contarles algo, empezar a contarles algo. Amo los cumpleaños, me fascina celebrar los cumpleaños, me fascina cumplir años, y en mi familia me enseñaron que se hace grande los cumpleaños, o sea, solo naciste una vez en el año, pues no vuelves a tener otro día para ti, para que te celebren. Entonces no me gusta que celebren en los cumpleaños otro día. Soy de que ese es tu día y hagámosle la bulla al que es de ese día, ¿sí? Entonces, para ponerlos un poquito en contexto de cómo crecí, era de que cada vez que había, que pues en mi casa estábamos mis papás, mi hermano y yo, y cada vez que cumplíamos años cualquiera de nosotros cuatro, era de quemar cohetes, ¿verdad? Si a ti no te tocó, o si era tu cumpleaños, yo me recuerdo que hasta me ponía nerviosa un ratito antes, es más, hasta un día antes, hasta me costaba dormir, porque no sabía a qué horas me iban a quemar cohetes y a qué horas iban a entrar mis papás con mi pastel y con mis regalos y mi hermano a mi cuarto. Entonces, hasta me costaba dormir, me ponía nerviosa, y teníamos, bueno, en la casa de mis papás hay una terraza y ahí eran donde quemaban cohetes y se súper escuchaba en tu cuarto la quemadera de cohetes, pobre los vecinos, pero así era. Entonces era grande, era tu día, te llaman, mensajes, y la verdad es que yo quise hacer, no lo dije en el retiro, pero yo quise hacer lo mismo con Juan Diego. Ya cuando Juan Diego era mi novio, le dije, mamá, a mí me gustaría mucho ir a quemarle cohetes, ya sabes, así como que lo mismo que ustedes me enseñaron conmigo, ir a la casa de Juan Diego y hacerle eso. Y me recuerdo que sus papás no estaban, pero la abuelita de ellos vive con ellos, entonces le hablé a doña Emi, doña Emi, mire, ¿qué le parece si hago esto y lo otro? Y todo lo que ya les mencioné. Y doña Emi, si quieren me deja los regalos y el pastel y pues aquí lo vamos a tener. Me batió, o sea, no le pude ir a quemar cohetes ni nada de lo que hacía. Pero hay algo que yo hago: si yo no voy a ver a la persona en su cumpleaños, no me gusta mandar mensajes, me gusta, o si no puedo llamar en ese momento, una nota de voz o una llamada, que por lo general trato y busco la forma de que sea una llamada. Pero termino con estas palabras y digo que este año te parezcas más a Jesús, que no solo crezcas en edad, sino que este año te parezcas más a Jesús. Y la idea de esto, o lo que me gustaría mucho, es que tú y yo podamos crecer, podamos tener 40, 50, no sé tu edad, si tenés 20, 10 y algo, que puedas tener 20, 30, 40, 50, 60 y decir, aunque Dios sigue trabajando en mí, he madurado, me estoy pareciendo más a Jesús. Una oportunidad mi papá me comentaba algo que le había pasado, y aquí hago un pequeño paréntesis, mi papá es de mecha corta, o era de mecha corta, era de algo pasaba y mecha corta y pum, de una vez, o gritaba o se exaltaba demasiado. Y me recuerdo que él me estaba contando algo que le había pasado que ameritaba que él se exaltara. Entonces, cuando él me estaba contando qué estaba pasando, pues yo me esperaba que él, su reacción haya sido como la, como la que normalmente era. Y me sorprende y me dice, mija, ¿me pude esperar? Me tranquilicé y me siguió diciendo cosas que él había logrado. Y le dije, papá, te felicito. Y me dice lo siguiente, me dijo, mija, aunque sea a mis 60 con mansedumbre, me dijo. Y yo, papá, no importa, le dije, pero la cosa es de que estás consciente de que Dios está trabajando en esa área de tu vida y gracias a Dios que mira lo que lograste, pues esto no hubiera pasado hace un par de meses o hace un par de años. Pero la idea de esta enseñanza que la he titulado Madurez Espiritual es que podamos madurar más, que podamos que conforme pasan los años, los días, las semanas, que mientras nos vamos envejeciendo, que podamos decir, ok, estoy perdonando más rápido, soy más paciente, soy más noble, soy más mansa, soy más compasiva, soy una mujer más valiente, estoy dando más frutos en mi vida, me he vuelto más reconciliadora. Básicamente que podamos ver y decir, ok, me estoy pareciendo más a Jesús. Y te quiero decir algo, la madurez no la define la edad, aunque claro, debería ser paralelo, pues debería ser que a la medida que tú y yo estamos creciendo, pues entendemos más cómo es la vida y que podamos ir madurando, pero al final la madurez la define en cómo pensamos y cómo actuamos. Podemos tener, pues llegar a tener 30 con una muy buena madurez o puedes tener, llegar a 40 y siendo una persona muy inmadura por cómo pensás y cómo actuás. Yo me recuerdo la primera vez que tuve un problema dentro de las oficinas de la iglesia. Pues uno se imagina, bueno, la verdad es que suelo no idealizar a las personas, entonces creo que me ayuda, pero normalmente se cree que en una oficina, en iglesia, la gente no se va a enojar, va a poder, o bien si se enoja, va a poder hablar bien, va a poder perdonar rápido, y pues no pasa así, pues porque hay humanidad. La cosa es de que me recuerdo que la primera vez que tuve un problema fue con una persona que era más grande que yo, y me recuerdo que yo había redactado un correo, estaba mandando algo, la verdad es que no es porque no les quiera contar, pero no me recuerdo qué era, pero parece que, yo hasta el día de hoy creo eso, que la persona que recibió este correo lo leyó con un mal tacto, no sé, porque a partir del correo que yo mandé, esta persona cambió drásticamente conmigo y me di cuenta por cómo me saludaba. Y yo, hey, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, la primera vez que me saludó fue raro y yo como que, bueno, a ver qué le pasó hoy, ¿verdad? No lo personalicé. La segunda vez que me volvió a saludar también fue así, la tercera, la cuarta, quinta vez. Y yo, no, hombre, esto ya siento que sí es personal. Entonces, fui a su oficina y le dije, ¿estás bien? Te he notado que has cambiado conmigo, ¿está bien? Y me dijo, sí, todo está bien. Y yo, ok, pero no me está saludando igual y así. La cosa es de que nunca me dijo qué había pasado. Y conforme pasó el tiempo, pues yo dije, ok, creo que, y se me vino hasta la mente, si alguien me saca la lengua, yo no se la tengo que sacar de regreso. Y yo solo dije, bueno, no voy a actuar de la misma forma, creo que fue este correo y la próxima vez que le mande uno, voy a poner emojis, voy a poner caritas para que no se entienda como no es como que esté escuchando mi voz, que no lo lea como yo no lo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, aprendí a ponerle caritas a mis correos, a mis mensajes y así lo he venido haciendo. Pero voy a ir un versículo y te cuento esto por algo. Creciendo con la idea de madurez espiritual. Hebreos 5:11, Nueva Biblia, Las Américas, dice crecimiento en la madurez espiritual. Dice, bueno, hay una versión que es de Message que la traduje, dice así, tengo mucho más que decir, estoy en Hebreos 5:11. Tengo mucho más que decir sobre esto, pero es difícil hacerlo entender a usted ya que ha adquirido el mal hábito de no escuchar. En este momento, ustedes mismos deberían ser maestros. Sin embargo, encuentro que necesitan que alguien se siente con ustedes y repasen los conceptos básicos de Dios nuevamente, empezando desde el principio, la leche de bebé, cuando hace mucho tiempo que deberían haber estado tomando alimentos sólidos. La leche es para principiantes inexpertos en los caminos de Dios. La comida sólida es para los maduros que tienen cierta práctica en distinguir el bien del mal. Voy a hacer un paréntesis. Si tú decís, ay, no, es que en mi iglesia dan principios muy básicos, yo necesito algo más sólido, esperaría que la forma en la que lo estás demandando, así también estés tú llevando tu vida, ¿verdad? Que tu vida espiritualmente esté madurando y no solo que estés demandando más palabras, sino que los conceptos básicos los puedas poner en práctica o ya se vayan default en tu vida de forma muy natural. Cierro paréntesis, solo lo digo por si alguien de aquí estaba con ese pensar. Reina Valera dice así, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienden los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Okay. ¿Qué significa madurez en original? Viene el griego que se conoce como teleois, T-E-L-E-O-I-S, que significa completo, hombre perfecto. Y hay varios versos en la Biblia en donde se repite este maduro. Uno de ellos lo encontramos en Mateo 5:48, que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tú y yo sí estamos llamados a la perfección. Y me encanta que lo que nos quiere decir la Biblia acá es, podemos llegar a ser perfectos a través de nuestra madurez. A la medida que nosotros estemos creciendo o madurando, espiritualmente estamos llegando a la perfección que la Biblia nos pide que tú y yo lleguemos. La Biblia nos está llamando a madurar. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La forma en la que alcanzamos madurez, claro, es leyendo lo que dice su palabra, renovando nuestra forma de pensar, porque tú y yo tenemos pensamientos muy diferentes a los que tiene Dios, y es ahí en donde lees en la Biblia, en donde podemos aprender, ok, ¿qué dice Dios de esto? ¿Cómo ve Dios esto? Yo quiero hacer lo que Él hizo, yo quiero pensar de la forma en la que Él pensó, porque es la forma en la que tú y yo tenemos para madurar. Ahora, vamos a recordar, vamos a traer un poquito a la mente la vida de Jacob. Si tú no te recuerdas de Jacob, su papá era Isaac y su abuelo Abraham. Mientras yo hacía esta enseñanza, decía, qué grueso decir, mi abuelo fue Abraham. O sea, aquí viene el nieto de Abraham. O sea, wow, qué descendencia. Pero para ponerlos un poquito en contexto, en el versículo que les voy a leer en un momento, Isaac le dice, o sea, el papá de Jacob, que es Isaac, le dice, mijo, necesito que te vayas. Su mamá Rebeca no podía con la idea de que él se casara con una cananea de donde estaban en ese momento. Entonces le dice, ¿sabes qué? Le dice Isaac, mijo, andate a otra ciudad que se llama Padán Aram y vas a buscar una esposa, porque tu mamá no quiere que te cases con ninguna de las que puedes encontrar acá. Entonces lo bendice y le dice que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham, a su abuelo. Entonces vamos a leerlo. Génesis 28, 10 al 15, él ya se va a por instrucciones de su papá, se va a buscar esposa. Qué obediente era, y a buscar esposa. Pero la cosa es que dice así. El sueño de Jacob en Betel. Dice, mientras tanto, Jacob salió de Beer-seba y viajó hacia Arán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó ahí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior que de la escalera estaba el Señor, quien dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y a todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte lo que te he prometido. Qué lindo que Dios no nos va a dejar, voy a hacer un paréntesis, hasta que nos dé todo lo que nos ha prometido. Ahora, te voy a explicar un poquito más. De Jacob salen él tiene hijos y salen las 12 tribus de Israel, que fueron básicamente los que poblaron la nación. Ahora, te voy a explicar unas cositas aquí. De estas tribus o de sus hijos, hubieron hijos que fueron maduros y otros hijos que fueron muy inmaduros. Tanto así que hacían cosas que tú decís, hola, ahora creo que todos tenemos hermanos que son más canelita fina, como diríamos en Guate, unos que otros. Hay hermanos que son más tremendos que otros. Siempre hay alguien en la familia que es más tremendo. Y pues en esta familia no era la excepción. Jacob tuvo hijos tremendos. Le hicieron pasar vergüenzas y penas a su papá. Pero cuando Jacob está a punto de morir, los reúne a sus hijos y profetiza sobre cada uno de ellos. Y yo quiero enseñarte a través de lo que les pasó a sus hijos, cómo algunos fueron maduros espiritualmente y lograron lo que lograron, y otros cómo no se dominaron, no hicieron lo que Jesús hubiera hecho, no hicieron lo que Dios en ese momento hubiera hecho, y su vida fue caótica. Entonces les voy a leer lo que Jacob les profetiza a sus hijos, y dice así. Génesis 49, del 1 al 28, dice: últimas palabras de Jacob para sus hijos. Ya, la Biblia te lo detalla así, que estaba postrado Jacob, estaban reunidos, hagan de cuenta que estaban en una cama y estaban alrededor todos sus hijos escuchando las últimas palabras de Jacob antes de morirse. Y le dice: Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: júntense alrededor de mí y les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Les estaba profetizando, como les decía. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a Israel, su padre. Rubén, y empecé con el primero. Tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás más el primero. Escuchen lo que hizo. Pues te acostaste con mi esposa. En otras versiones dice que era una concubina. Deshonraste mi cama matrimonial. Ese era el primero. Segundo hijo, que aquí dice dos en uno. Simeón y Leví. Son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones. Estaba avergonzadísimo de ellos. Que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Ahí van tres hijos, cuatro. Maldito sea su enojo porque es feroz. Maldita sea su ira porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob. Los dispersaré por todo Israel. Ahí van tres hijos. Cuarto, Judá. Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Estaba hablando de Jesús. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogía. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Ahí va su otro hijo, Zabulón, otro hijo. Se asentará junto a la costa y será un puerto para los barcos. Sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Otro hijo, Isaacar, es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable el terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Dan, otro hijo, gobernará su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Ojo con este, porque este tiene algo bien importante que lo voy a decir más adelante, pero creo que para Jacob fue el que... No sé, el que más lo desilusionó. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Aser, otro hijo, cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. Otro hijo, Neftalí, es una sierva en libertad que tiene hermosos cervatillos. José, otro hijo, es la cría de un burro salvaje. La cría de un burro salvaje junto a un manantial. Uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra, los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor de la roca de Israel. está hablando cuando lo vendieron, que el Dios de tu padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y el vientre, que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos, que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Y por último termina con Benjamín, es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Termina diciendo, estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado a cada uno. Yo no sé cómo habrá sido esa escena, porque imagínense, estaba profetizándoles lo que iba a pasar. El señor Jacob está a punto de morirse y sus hijos escuchan lo que escucharon, pues. Y dice la Biblia que a cada uno le dio un mensaje apropiado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con madurez espiritual? Yo creo que de ellos podemos aprender lo bien maduros que fueron o lo bien inmaduros que fueron. Y quiero decirte lo que veo en cada uno de ellos. Judá, si quieres apuntar, dice, tuvo carácter noble, firme y fuerte. Isaacar, espíritu manso y noble, fue obediente y fue fuerte. José, de él habla maravillas, pero fue un hombre fiel, no cedió a la tentación, nunca se justificó. Afer, fue, miren qué lindo esta tribu, porque fue reconciliador. Ayudaban a otros cuando se encontraban en dificultades. Y Benjamín era una persona dócil y obediente. Siempre estuvieron dispuestos a pelear en el nombre de Dios, eran valientes y feroces en la guerra. Y por eso es de que si tú vas y lees, seguís leyendo después de Génesis, Deuteronomio te habla de ellos, de las tribus, te sigue hablando la Biblia en el Antiguo Testamento y se cumple lo que su papá dice. Ahora, ¿qué hicieron los demás hijos que no lograron alcanzar madurez? ¿Y qué podemos aprender de ellos para que nosotros vayamos hacia adentro y le digamos, Señor, trabaja en esto en mi vida porque no quisiera llegar al fin de cómo llegaron ellos? De Rubén. Esta persona era una persona inestable. Elegía el camino más fácil, temía al qué dirán, o sea, temía lo que las personas pensaran de él y no tomaba decisiones concretas. No me voy a parar en lo que los otros dijeron porque pues todos queremos ser valientes, todos queremos tener carácter noble, firme, todos queremos tener un espíritu manso y noble, que queremos ser obedientes y fuertes y que Dios nos ayude a cumplir eso. Pero me voy a enfocar un poquito más en lo que no lograron estas personas porque no quiero que nos pase a ti y a mí el día de mañana en que si seguimos con este tipo de conductas, ¿a dónde podemos llegar? Entonces, inestable, ¿en qué áreas de tu vida sos inestable? ¿En qué áreas de tu vida has estado como, ay, quizás sea en el deporte, que empezaste un deporte y al otro mes lo cambiaste y dentro de 3 meses lo cambiaste? Y ojo con esto, si ya sos padre de familia, te voy a dar un consejo que me lo dio uno de unos grandes amigos de nosotros en CrossFit que le funcionó para sus 3 hijas y les dio el siguiente consejo. Les dijo, mis hijas me pedían cambio de deporte cada cierto tiempo y lo que nosotros con la mamá de ellas dijeron en ese momento fue, no las vamos a cambiar hasta que cumplan 1 año en ese mismo deporte. Y te daría el mismo consejo para ti. Obviamente, sé congruente, pues porque ni modo que le vas a demandar eso a tus hijos y tus hijos están viendo que hoy probaste, hoy fuiste al gimnasio y mañana ya no. Entonces hay que ser congruentes en la vida. Entonces, ¿será que ese es un área donde has estado inestable? ¿Será que comes bien para Semana Santa y después ya no comes bien? ¿En qué áreas de tu vida has estado inestable? O tal vez has tenido tantos trabajos que ya ni siquiera te da hasta vergüenza poner en el CV porque, puchica, no me van a contratar si digo que duré 3 meses, pero esa es tu verdad y esa es tu realidad, que no puedes estar estable en un trabajo. Créanme que la estabilidad se supervalora. Quizás has estado sirviendo en un área en tu iglesia, pero lo haces, has estado inestable. Vas 2 veces y 6 veces no vas. O vas 2 veces y faltas 2, 3 semanas y ya no te miran. Y mientras estoy hablándoles, aquí el Espíritu Santo me va a ir diciendo en qué otras áreas de su vida han podido estar así, o en relaciones también. Quizás has estado cambiando de novio o de novia, o ay, voy a conocer a esta persona, y no digo que esté mal conocer, tener muchas amigas, pero sabes ser amigo. Y tú también, mujer, si sos mujer, aprende a ser amiga de hombres. No tenés que andarles dando cuerda a todos los hombres, pues. Quizás en esa área de tu vida has estado inestable. O tal vez ya dijiste que no vas a regresar con tu exnovio y esa es la típica, y volvés a regresar. O si no regresaste, le volvés a hablar. Y ya se te pasaron 2 años así de tu vida en donde decís sí, no. Esa es una gran inestabilidad. O tal vez en tus emociones. Tal vez ahorita en la mañana estás muy feliz y en la tarde ya súper triste. Y es un cambio de emociones súper drástico en tu vida. Es inestable porque tal vez tus amigas, tus papás, incluso tu pareja no saben cómo acercarte porque no sabes si ahorita estás de buenas o de malas. Eso también es inestabilidad. Ahora, ¿qué otra cosa podemos aprender de él? Dice la Biblia que elegía el camino más fácil. ¿En qué áreas de tu vida estás eligiendo el camino más fácil? ¡Ah! Yo estoy estudiando, pero yo me voy por lo fácil de que voy a encontrar aquí en internet algo. Le voy a preguntar a, ¿cómo se llama? A esta app que te dice todo. Si ustedes la saben, apúntenla ahí abajo, no los voy a juzgar. Pero yo una vez la vi, Chepe, no sé qué le dicen, porque GP, no sé qué, no sé, para que miren que ChatGPT, ajá, entonces le dicen Chepe, no sé qué. Bueno, tal vez te vas por el camino fácil, porque básicamente la tecnología nos ha dado muchas herramientas más fáciles e información más fáciles, pero quizás ese es el camino que tú sabes que no tienes que tomar y ahí vas tomándolo. O tal vez has tomado más, has estado tomando el camino fácil en el área laboral, de cosas que tenés que entregar y de alguna u otra forma lo haces más fácil. O quizás has querido bajar de peso y tu forma más fácil de bajarlo es a través de dietas súper extremas o de pastillas que al final pues normalmente dan rebote, ¿verdad? pero ¿en qué áreas de tu vida estás eligiendo el camino más fácil? El temer el que irán. Y aquí es que nuestro corazón esté inclinado más a qué va a decir Dios que qué va a decir las personas. Y quizás es un área en donde la tenés que rendir. Porque es full imagen y eso es full ego. Y es full orgullo. O bien, ¿en qué áreas de tu vida no estás tomando decisiones concretas? Que al final se traduce un poco en inestabilidad. Porque no sos claro y no decís, ok, no. ¿Verdad? Sino que estás, vamos a ver qué onda, pero no sos claro o clara y decís ok, no, o ok, sí, ¿verdad? ¿Qué más podemos seguir aprendiendo de sus hijos? Simeón y Leví, su papá los llama, son tal para cual. Y ahorita les voy a explicar un poquito más. Son excesivamente imprudentes, vengativos, hombres desenfrenados. Y aquí había pasado algo, que habían violado a una de las hermanas de ellos y se van a vengar, pero se vengan mal. Tan así que se les sale de control la ira, pues, hacia la persona que había violado a su hermana. Y hacen un deschongue, hacen un merequetengue, y por eso es de que, por eso, si quieren ir a repasar otra vez la profecía de Jacob hacia ellos dos, era algo bien duro lo que les estaba diciendo, pero ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo está tu perdón hacia las otras personas? ¿Será que llevas una raíz de amargura, de resentimiento, de venganza? No, o sea, es como lo decía en otros episodios Juan Diego, es diente por diente y ojo por ojo. O sea, aquí me haces algo y te la regreso, ¿verdad? Eso es una alerta de un corazón que no está saludable, de un corazón vengativo. Me la hizo, se la hago. Me las debe, me las paga. Si esa es tu forma en la que te estás conduciendo en la vida, créeme. Aquí tenemos en la Biblia que estas dos personas no llegaron a ser lo que Dios quería que ellos fueran, pero por sus propias acciones. Así que rendir eso, excesivamente imprudente. ¿Será que estás siendo imprudente? ¿Será que estás hablando cuando no tienes que hablar? ¿Estás actuando como cuando no tienes que actuar? ¿Estás metiéndote en donde no te están diciendo que necesitan ayuda? Eso es un excesivamente imprudente. Y hombres desenfrenados, que no le podían decir que no, hombres sin dominio propio. Créeme, cuesta un montón, cuesta muchísimo, porque es negarte a un impulso que estás sintiendo que tenés que hacer. Pero tú y yo tenemos un espíritu de dominio propio en nuestras vidas, y el dominio propio no puede entrar, no sé cómo explicarte, el dominio propio solo puede salir. Es cómo yo voy a reaccionar ante algo que me hicieron. Con ira, voy a responder rápido. Y si estoy conduciéndome así en la vida, oralo y decirle: Señor, ayúdame, soy una persona imprudente, soy bien impulsivo, soy bien explosivo, ayúdame. Y busca cosas que te puedan servir, como: ok, si ya estoy sintiendo esto feo porque ya quiero responder, me voy a salir. Voy a ir al baño, voy a respirar, voy a tomar agua, voy a amar a alguien, voy a ir a gritar a la almohada para no gritarle a alguien más, voy a hacer una pausa, le voy a pedir que no hablemos del tema, que hablemos en 2-3 días mientras pienso bien qué voy a decir. Todas estas cosas te pueden ayudar. Leví dice: no podía decir que no. Si tú sos una persona que no puede decir que no, no estás poniendo límites en tu vida, y créeme, te va a pasar factura. No decir que no, no aprender a decir, no poder decir que no. Debemos de aprender a decir que no. Y no está mal decir que no, no pasa nada. Y ahí tienes que rendir tu sentido de ay, es que ¿qué van a decir? ¿Van a creer que no quiero apoyar? ¿O me pueden llegar a despedir? Incluso puede ser hasta, no te estoy diciendo que no es la mía extra, pero para todo hay un límite, y debemos de aprender a poner límites. Los límites son puestos por Dios. Dios en el Antiguo Testamento, desde la creación, le dice a Adán: puedes comer de todo menos de esto. Hasta los animales se sujetaron a esa instrucción, pero él ni Eva no. Entonces, los límites son buenos. Dios dijo: hasta acá el mar, aquí la tierra. Hay límites en todos. Hay límites en el día. Ya llega la noche. Hay límite en la noche. No sé si me explico. Aprender a decir que no. Y lo más grueso es que, como eran las cabezas de la tribu, como eran estas personas, eran reconocidas toda la gente por los defectos o las buenas características de sus líderes. Entonces, la tribu de Leví... La tribu de Leví, no sé si recuerdan, Aarón viene de la tribu de Leví, que es, no sé si era, no me recuerdo si es primo de Moisés. Sí, ¿verdad? No me recuerdo. Pero Moisés sube al monte a que Dios le diera los pactos, y se estaba tardando tanto en la cima que todo el pueblo de Israel le estaba diciendo a Aarón: necesitamos que nos hagas un Dios. Y por eso hacen el becerro. Y él era de la tribu de Leví, y él era del que no pudo decir que no, pues. O sea, sí, así se está tardando, entonces sí, hagamos otra imagen para adorarla. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar nuestro pecado el no poder decir que no? Gracias a Dios, toda la tribu no adoró, pero él es un ejemplo de que no pudo decir que no. Dan, miren qué grueso esto. Dice: Dios le dio el don para ser juez a Dan, pero no lo usó correctamente. Lo usó para ver lo malo en los demás y acusar, que es lo mismo que hace Satanás, un espíritu acusador. Y es bien grueso esto, porque en Apocalipsis, mencionan a todas las tribus menos esta. Juan tiene esta visión que cae en este estado de no sé ni qué decir, pero en este estado en donde él mira todas esas visiones que están escritas en Apocalipsis, y él puede ver cuántos fueron sellados con el sello de Dios, pero no vio a ni uno de la tribu de Dan, y menciona a las demás tribus menos esa. Y habían dos características principales que resaltaban en la vida de él. Era que él hablaba mal de otros y tenía un corazón vanidoso y altanero. ¿Qué estás hablando de las demás personas? ¿Será que estás hablando mal de las personas? Te animo a que, si tenés algo en contra de alguien, que vayas y con mucha valentía se lo digas en la cara a la persona. No estés hablando mal de las personas en las espaldas de la gente. Si tenemos un corazón vanidoso y altanero, rindámoselo a Dios. Todo lo que les acabo de mencionar son cosas que necesitamos rendirle a Dios. Y por eso es que me pareció tan extraño de la forma en la que Dios me dio este mensaje, porque termino con una administración y un llamado a reconciliarse con los papás. Y entiendo esto, porque al final, pues, Jacob falleció. Yo no sé cómo quedó el corazón de sus hijos hacia él, pero él solo estaba diciendo y profetizando algo de lo que iba a pasar por las acciones que ellos ya venían, como eran ellos, pues. Yo quiero hacer lo mismo en este momento para ti. Si hay algo en contra de tus papás por algo que pasó, incluso puede ser algo bastante grande, pues, que haya pasado en relación con tus papás, yo te quiero invitar a que tú tomes un tiempo para orar, y lo vamos a hacer al final del episodio, para orar por esa heridita o esa gran herida que ha quedado de algo que hicieron tus papás, que algo que dijeron tus papás, que no los puedes perdonar, o algo que te hicieron muy grande, que no los puedes perdonar. Pero antes de hacer esa oración, yo quiero preguntarte cómo estás madurando espiritualmente. ¿Será que te dices, uy, Meli, sí, pues tengo un poco de valentía, soy un poco obediente, pero tal vez me estoy comparando o me estoy familiarizando más con todos los demás hermanos que mencionaste? Tal vez sí soy como un Simeón y Leví, tal vez soy como Rubén, que sí he estado inestable, o de repente sí soy como un José, ¿verdad? Pero tengo mis días en que no, y al final pues creo que todos somos una mezcla de todo lo que les acabo de mencionar, pero a lo que les quiero, el punto que quiero llegar es que no se vale que nos quedemos así. No se vale que no identifiquemos que estamos siendo inestables. No se vale que no estemos identificando que no podemos decir que no. Y yo le pido al Espíritu Santo que el día de hoy te abra tus oídos y tus ojos para que puedas ver en dónde tú estás fallando. Que tu corazón no te engañe en cosas que has estado haciendo que no han dejado que tú crezcas espiritualmente. Mi oración es que tú no solo crezcas en edad. Si hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Si este mes es tu cumpleaños, que espero que te la pases súper bien. Pero mi fin es que no solo crezcas en edad, sino que cada año tú y yo podamos crecer en parecernos más a Jesús. Que me puedas decir, uy, el año pasado era un iracundo, pues era una iracunda que hasta tiraba cosas y, uy, Meli, te lo prometo, me cuesta mucho, pero voy al baño. Sí me enojo, pero ya no soy violento, ya no soy violenta, ya no tiro cosas. Y eso es un gran avance. Te estás pareciendo más a Jesús. Estás dominando tu ira a través del Espíritu Santo, que estás dejando que Él actúe. Y así no, me puedo ir en todas las áreas. Tal vez puedas decir, Meli, el año pasado era una gran impaciente. Yo no sé, tenía cero paciencia, me quejaba por todo. Pero hoy miro y digo, soy una mujer más agradecida, soy un hombre más agradecido, estoy siendo más paciente, respiro, me espero, no quiero las cosas para allá, sino que trabajo bien, espero en Dios, lo que Dios tiene para mí, y eso es un gran avance. Así que el Espíritu Santo nos guíe a nuestra verdad y a que podamos crecer espiritualmente y que podamos ser más maduros. Que de verdad lleguemos a nuestro fin y que digamos, uy, sí, me parezco muchísimo más a Dios que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 30 años. Y que podamos, parte de madurar espiritualmente es poder perdonar. Qué lindo lo de una de las tribus que decía que eran reconciliadores. Y que podamos hacer eso, que podamos reconciliarnos con nuestros papás. Y vamos a hacer una oración para terminar. Y si la querés hacer conmigo, te acompaño a que cerres tus ojos donde quiera que tú estés. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que me escucha en este momento, Señor. Padre, creo que tú me pusiste esto en mi corazón desde hace varias semanas, en donde pude transmitir esta palabra al equipo de Dios, pero hoy lo quiero también poner a mis amigos que me escuchan en las diferentes plataformas, Dios. Yo te pido, Padre, que si ellos han tenido alguna herida de sus papás, específicamente de sus papás, algo que sus papás les dijeron, quizás fueron palabras muy duras, como sos un inútil, no vas a lograr, qué ridícula que quieres hacer eso, no sé, que incluso pudieron haber sido palabras que no eran necesariamente bastante fuertes, sino comentarios, burlas, que tal vez ellos ya ni se recuerdan, pero que quedaron en la vida de mis amigos que me están escuchando. Señor, yo te pido, Padre, que tú trates con esas heridas, Padre. Quizás ellos creyeron esa mentira, que no iban a poder, que no iban a lograr, Dios, y se creyeron eso y se han limitado desde ese entonces a hacer cosas, a dar el paso de creerte a ti, Dios, por esas palabras que resuenan una y otra vez en sus cabezas. Dios, yo te pido que trates con sus mentes, quita esas palabras de sus mentes, te lo pido, Dios. Señor, si fueron incluso golpes que sus papás les dieron, tal vez corrección con mucha ira, Padre, que los han marcado desde chiquitos, Dios. Yo te pido que puedan perdonar a sus papás, Dios. Que quizás ellos no tuvieron las herramientas para corregirlos, Dios, pero que el fin no era lastimarlos aunque lo hicieron, sino era corregirlos y que no hicieran una y otra vez lo mismo, Dios. Te pido, Padre, que los ayudes a perdonar a sus papás, Dios, que puedan ser empáticos con ellos, Dios. Señor, yo te pido que si alguien no ha llamado, no ha hablado con sus papás desde hace mucho tiempo, que no pase el día de hoy sin que les escriban un mensaje, un correo, una llamada. Dios, te pido, Padre, que puedan perdonar a sus papás y que los puedan ir a buscar. Tal vez son personas de que tienen años de no ver a sus papás. Yo te pido que puedan tener esa valentía de tomar un medio de transporte y buscarlos, Dios. Te lo pido, Padre, que puedan restaurar esa relación, Señor. Quizás han habido personas que por buenas y justificaciones razones se han separado de sus padres, pero lo hicieron de una forma que totalmente ya no saben nada de ellos, Dios. Sé que fue buena la distancia que pusieron, pero te pido, Padre, que esa distancia no permita que sea aún ni siquiera me comunico con mis papás, Dios. Te pido que de vez en cuando puedan mandarles un detalle, puedan honrarlos, Señor. Y te pido que aunque no hayan sido buenos padres, Dios, te pido que nos que inquietes a honrarlos, Dios, a honrarlos con tiempo, con recursos, Padre, con una ayuda de mes a mes. Y si hay personas acá que me dicen, Meli, mis papás no se dejan, ellos son prósperos, no se dejan, yo te pido que puedan dar, tú, Señor, puedas darles ideas de pagarles su salón de belleza, qué sé yo, un barbero, lo que sea, dejarles pagado algo para que no quisieron que nosotros ayudemos, sino que busquemos las formas de poder honrar a nuestros papás. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, Padre, por lo que vas a hacer, por la relación que tenemos con nuestros papás. Yo te pido que los vínculos sean cada vez más fuertes, más sanos y saludables. Y Señor, te pido, Padre, que podamos crecer espiritualmente. Ayúdanos a ser maduros, Dios. ¿Qué dice tu palabra y cómo tengo que actuar en esto? No qué dice el mundo, no qué me dice mi jefe, no qué me dicen mis amigos, sino qué dices tú, Señor. ¿Qué dice tu palabra y cómo tengo que actuar? Queremos, Padre, que nos abras el entendimiento, que podamos entender lo que tú hacías para poderlo replicar de la forma en la que tú lo hacías. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.